Así es, hoy nuestra historia está centrada en este país, porque una vez liberado del Daesh, el norte de Irak, los miles de cristianos que se vieron obligados a abandonar sus casas se plantean ahora retornar. Para hacer realidad este deseo son necesarias pues, condiciones de seguridad y ayuda para que puedan retomar su vida. Y ayuda a la Iglesia necesitada va a lanzar una gran campaña orientada a la reconstrucción nada más y nada menos que de 13.000 casas cristianas en 9 ciudades de la llanura de Nínive.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Esta campaña de reconstrucción de la presencia cristiana en la llanura de Nínive tiene un coste global que superará los 250 millones de dólares. El proyecto responde al acuerdo alcanzado por las tres iglesias más importantes de Irak: la caldea, la sirio-católica y la sirio-ortodoxa. Para llevarlo a cabo se ha creado la Comisión para la Reconstrucción de Nínive, cuya tarea es planificar y hacer el seguimiento de todas las fases de la reedificación. Todos son conscientes de que este es un momento histórico para el futuro de la presencia cristiana en Irak y por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada va a ofrecer apoyo técnico en una primera fase y después se centrará en buscar fuentes de financiación en todo el mundo. En España esta campaña está prevista para el mes de diciembre y contará con el apoyo de COPE. Los fondos que se obtengan serán distribuidos proporcionalmente entre los representantes de cada iglesia en función del número de casas dañadas pertenecientes a su respectivos fieles. La reconstrucción de estas casas, de las familias cristianas, así como de las iglesias y otros edificios religiosos, comenzará en los pueblos de Caracós, Bartela y Caramles. Los jefes de las diversas iglesias son conscientes de que esta circunstancia es una provocación para avanzar en un testimonio de fe que es más necesario que nunca para la unidad del futuro Irak. Mientras tanto, Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa distribuyendo ayuda alimentaria básica entre las 12.000 familias que se vieron obligadas a huir de Mosul y de otras ciudades y a buscar refugio en Erbil, en el Kurdistán iraquí. Y en El Espejo comenzamos con el avance de las principales noticias de esta jornada, hoy con Mateo González. Buenas tardes, Mateo.
Hola, muy buenas tardes, Amparo.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los catequistas argentinos.
Sí, están reunidos en el Simposio Internacional de Catequesis que organiza la Universidad Católica Argentina. A ellos les ha pedido que se tomen su tarea no como un trabajo, sino como una auténtica misión. También les ha pedido que sean cada vez más creativos en el anuncio de Jesús.
El arzobispo de Sevilla reivindica la fuerza del amor frente a los ataques de la sociedad actual.
Sí, lo ha hecho Juan José Asenjo en su última carta pastoral. En ella denuncia propuestas como la ideología de género o las consecuencias de la crisis familiar actual. Frente a estos fenómenos, propone descubrir la vocación al amor de toda la persona como respuesta a este urgente desafío educativo.
Se celebra en Madrid el octavo Congreso de las Iglesias Evangélicas.
Supone el acto central en nuestro país de las celebraciones por los 500 años de la Reforma de Lutero. La organización ha destacado la buena sintonía que mantiene con el Vaticano, la Conferencia Episcopal y la Diócesis de Madrid. Los actos concluirán el sábado con una fiesta en la Plaza de Neptuno.
La justicia social como base de la concordia a estudio en el Valle de los Caídos.
El Centro de Estudios Sociales ha organizado esta jornada sobre la justicia social. Se ha iniciado esta mañana en el Colegio Mayor San Pablo del CEU y continúa a esta hora en la hospedería del monasterio.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Y hoy en El Espejo nos vamos a la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Allí esta mañana ha comenzado el Congreso sobre Religión y Violencia, que por primera vez se celebra en España. Siguiendo la estela del filósofo católico René Girard, en esta edición el Congreso pone el foco en los procesos de formación de la identidad cultural, política y religiosa. Y para hablar de todo ello, a la vuelta de la publicidad, José Luis Restán entrevista al director de este Congreso, Ángel Barahona.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiéreteme, tú te lo has ganado, amor. Quiéreteme.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Quiérete, pero de verdad. Porque todo esto es para ti. Hasta un 50% de descuento en una gran selección de artículos.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. De Memory, de Pharma OTC.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya está con nosotros el profesor Ángel Barahona, que es el director de este congreso, el congreso número 27 del coloquio sobre violencia y religión, que en esta ocasión tiene como escenario la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, quisiera primero pedirte una pincelada sobre la trayectoria, porque son ya 27 congresos, por tanto hay un surco ahí ya que se ha ido haciendo. ¿Cuál es la preocupación de fondo y cómo se ha ido desarrollando esta reflexión de alto nivel sobre esta relación entre religión y violencia, que es un tema de tanta actualidad?
Exactamente, eso es lo que nos mueve, ¿no? La actualidad del tema de la violencia y la religión. Pues el origen de estos congresos es René Girard, un pensador converso al catolicismo que tuvo esta intuición de que el cristianismo todavía no había dicho la última palabra, que fue una de las claves de su conversión. A través de la etnología y la literatura, él descubrió que, porque él era ateo, descubrió la importancia de la cultura judeocristiana para poder interpretar los acontecimientos cotidianos de la historia y de los sucesos de todos los días. Y fundó COVER, que es un coloquio internacional sobre la violencia y la religión, y desde entonces se ha hecho sistemáticamente. Una vez se hace en América, otra vez se hace en Europa, otra vez en Australia. Va dando vueltas por el mundo.
Va rotando.
Porque hay muchísimos girardianos preocupados por este tema. Evidentemente es el tema de preocupación de todo el mundo.
En esta ocasión, el lema que fija el contenido del Congreso es, traduciéndolo al español, identidad y rivalidad. Esta cuestión de la identidad que tiene esta ambivalencia, porque por un lado tener una propia identidad en lo personal, en lo social, como grupo, es algo absolutamente necesario y bueno, pero vemos que va muchas veces en la historia ligado a la confrontación, a la rivalidad. ¿Cuál es el enfoque que queréis darle a este problema en el Congreso?
Exactamente eso, que la identidad no es una cuestión simplemente narrativa o la historia que uno mismo se cuenta o algo que es originario o creativo de un pueblo o de una persona o de un grupo, sino que casi siempre se forja en torno al modelo o al rival o al otro como una especie de partner, de antagonista que está siempre ahí definiendo mi propia identidad, ¿no? Uh-huh. Eso pasa en los problemas internacionales, en los problemas de los nacionalismos, en el deporte, en la relación hombre y mujer. Siempre la identidad de uno viene también forjada en parte por la presencia del otro, del rostro del otro, ¿no? Uh-huh. Y eso muchas veces no es una cuestión pacífica, sino controvertida, conflictiva, etcétera, etcétera.
Pero evidentemente existe, entiendo, y la vais a explorar, una vía de salida que haga que esa relación, que esa polaridad que puede tener su tensión dramática, no necesariamente tiene por qué resolverse en una lucha violenta, negativa, digamos.
Exactamente. Esa es la aportación que nosotros queremos hacer con este congreso, ¿no? De que evidentemente a lo largo de la historia lo que hemos visto es que estas confrontaciones abocan a una violencia que a veces es imparable, una escalada exponencial de un toma y daca interminable, pero nosotros sabemos que el judeocristianismo ha propuesto una solución de reconciliación, de perdón, de diálogo, de hablar, ¿no? Por eso tenemos aquí a algunos de los ponentes que vienen de una gran experiencia en el diálogo interreligioso y que han estado en procesos de paz y en hablando, ¿no?, para la reconciliación.
Porque entiendo, Ángel, que la solución a este nudo gordiano que os planteáis en el Congreso no es que se disuelvan las identidades. También habría hoy quien diría, bueno, ya que es problemático pertenecer a una cultura, pertenecer a una fe, pues disolvamos las culturas, disolvamos las fes y que solo existan individuos, diríamos, abstractos que no tengan ningún tipo de pertenencia.
Sí, pero ya hemos visto que la evolución de la globalización o de la homogeneización a lo que lleva es a encerrarse más dentro de sí mismos, a exaltar las pequeñas diferencias, a centrar todavía más o poner más énfasis en las identidades locales, a encerrarse dentro de sí mismos, a proclamar mi soledad, ¿no?, frente al otro. ¿No? Entonces, dime, perdona.
No. Te iba a preguntar por lo que va a significar también para el trabajo de fondo y en la perspectiva del tiempo de la Universidad Francisco de Vitoria el hospedar este congreso, porque me imagino que no es solamente cuestión de un fogonazo de luz y que después se dispersa o se apaga, sino que aquí se va construyendo todo un discurso y toda una reflexión que seguirá en el futuro.
Claro, esto está inserto dentro de un grupo de investigación sobre estos temas de violencia y religión, que está en un contexto porque vienen profesores de todas las universidades de los 5 continentes, va a haber una continuidad, va a crear, de hecho ya es casi una especie de colegio invisible los que vienen, los que forman parte de este coloquio internacional, todos en torno a la figura de Girard, y por supuesto que va a tener continuidad. Al año que viene se va a hacer en la Universidad Católica de Washington, y los temas siempre van girando en torno a la religión, la violencia, la identidad, porque es el tema caliente, ¿no?, de nuestra actualidad.
En este caso, además, me imagino que por estar en España, por ser España el escenario del Congreso, hay también una temática específica sobre esta problemática declinada, digamos, en nuestra historia concreta como españoles.
Exactamente. Por eso hemos invitado en una de las plenarias a personas que han leído a Girard y que significó una convulsión interior en su propia vida, ¿no? No contamos con algunos que han muerto ya, pero tenemos a John Juaristi, que en sus obras habla permanentemente del impacto que le causó Girard para entender el problema vasco y el problema catalán. Tenemos a Florentino Portero, que también es un ávido lector de Girard, y hemos traído a Pankaj Mishra, que está ahora de moda, es un filósofo hindú, pero que vive en Londres, que está publicando libros interesantísimos sobre la edad de la ira o la ruina de los imperios, que también trata el problema español, etcétera, ¿no?
Pues, profesor Ángel Barahona, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este inicio, porque hoy es el día en que arranca este congreso, este coloquio sobre violencia y religión, que ya tiene su historia, que esperemos que se enriquezca con el trabajo de estos días, hasta el 15 de julio en la Universidad Francisco de Vitoria. Ángel, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti. Adiós.
Es tiempo ahora en El Espejo de ampliar toda esa información que avanzábamos al comenzar el programa con Mateo González. Hola de nuevo, Mateo.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos en el Vaticano. El Papa Francisco pide a los catequistas argentinos que sean creativos a la hora de buscar la mejor manera de anunciar a Cristo.
Lo ha hecho a través de un mensaje que ha leído el nuncio. Ha sido en el Simposio Internacional de Catequesis que se celebra a lo largo de toda esta semana en la Universidad Católica Argentina. Nos amplía la información la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un mensaje lleno de consejos para todos los que se dedican a esta misión. La catequesis no es un trabajo, se es catequista toda la vida, recuerda el Papa. Supone una vocación de servicio en la Iglesia y lo que se ha recibido como don debe a su vez transmitirse. Una labor en la que Jesús debe ser el modelo, puesto que él se adaptaba a las personas que tenía cerca para hacerles cercano el amor de Dios. Los medios pueden ser diferentes, pero el Papa recuerda la importancia de volver siempre al querigma, el anuncio fundamental que debe resonar una y otra vez en la vida del cristiano y más aún en el que está llamado a anunciar y a enseñar la fe. Anima también Francisco en este mensaje a prescindir de las propias ideas y gustos a la hora de impartir la catequesis y dar importancia al encuentro constante con la palabra y los sacramentos.
Gracias, Eva. El arzobispo de Sevilla denuncia los ataques al amor en nuestra sociedad.
Juan José Asenjo, en su última carta pastoral, reivindica la vocación al amor de toda persona como desafío educativo urgente frente a propuestas como la ideología de género o la crisis familiar. Desde COPE Sevilla nos cuenta el contenido de esta carta Manuel Salvador.
El arzobispo comienza recordando al Papa Juan Pablo II, que escribió que el hombre no puede vivir sin amor. Sin embargo, dice Monseñor Asenjo, son cada vez más numerosos los matrimonios que se rompen. Es frecuente también el fenómeno de las parejas. De hecho, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la práctica homosexual y la violencia familiar. Según el arzobispo, los ataques más directos que está sufriendo el amor humano en nuestro tiempo proceden de la ideología de género que se mezcla con las reivindicaciones del feminismo radical.
El resultado es una mentalización constante, una colonización ideológica, como ha señalado el Papa Francisco, que se infiltra en todos los poros de nuestra sociedad, generando en nuestros jóvenes una tremenda confusión y desorientación personal.
Para luchar contra la crisis del amor humano, el Papa Francisco nos invita a seguir educando a los jóvenes en el amor, ayudándoles a valorar y respetar la diferencia y a aceptar el propio cuerpo tal y como ha sido creado. Termina Monseñor Asenjo recordando también a Juan Pablo II, que nos enseñó que el cuerpo está cargado de un profundo significado simbólico y espiritual que en nuestros días es urgente redescubrir.
Comienza en Madrid el octavo Congreso de las Iglesias Evangélicas.
Se desarrollará hasta el próximo viernes y supone el acto central de las celebraciones por los 500 años de la Reforma de Lutero. Más de 1.000 fieles debatirán sobre los desafíos actuales de las iglesias reformadas. La organización, que ha destacado la buena sintonía con el Vaticano, la Conferencia Episcopal y la Archidiócesis de Madrid en estos actos, pedirá al gobierno español que declare festivo el 31 de octubre como Día de la Reforma. La cita concluirá el sábado con una fiesta en la Plaza de Neptuno, en la que se espera que acudan unos 50.000 protestantes.
La justicia social como base de la concordia a estudio en el Valle de los Caídos.
El Centro de Estudios Sociales de la conocida Abadía ha organizado hoy una jornada sobre la justicia social. Tras la primera ponencia de esta mañana en el Colegio Mayor San Pablo del CEU sobre la propia historia del centro, la jornada continúa en la Hospedería de Santa Cruz del Valle con una mesa redonda.
Continúan las iniciativas formativas propias del verano.
Hoy se clausura el curso de verano Retos de la Educación Española, organizado por la Universidad Católica de Valencia. En esta última jornada estará dedicada al tema Una nueva antropología, un nuevo educador, un nuevo pacto educativo. En Madrid, Juan Orellana se suma a la primera semana de diálogo católico-islámico en el barrio San Cristóbal con la conferencia El Mundo Islámico Cristiano en el cine.
Hablamos también del himno de la Asamblea de la Acción Católica.
En breve estará disponible en las principales plataformas digitales. La canción lleva por título Vamos a caminar y será el himno para el encuentro de laicos de parroquias y la tercera Asamblea de la Acción Católica General. La letra del himno tiene su propio comentario y está inspirada en los principales documentos que serán objeto de trabajo durante las reuniones.
Concluimos el espejo y lo hacemos refiriéndonos a la carta apostólica del Papa Francisco, que abre un nuevo camino para reconocer la santidad. Se trata de aquellas personas que, impulsadas por la caridad y en su intención de seguir al Señor, ofrezcan heroicamente la propia vida por los demás y aceptando con ello libremente una muerte cierta y prematura. Este heroico ofrecimiento de la vida, sugerido y sostenido por la caridad, expresa una verdadera imitación de Cristo y merece la admiración que la comunidad de fieles reserva a quienes aceptan voluntariamente el martirio de la sangre o han ejercido en grado sumo las virtudes cristianas. En una época de pensamiento y moral débiles, donde cuesta encontrar verdaderos vínculos y compromisos duraderos y en la que está de moda una especie de narcisismo que lleva a mirarnos en demasía a nosotros mismos, este nuevo camino a la santidad es todo un aldabonazo a las conciencias que contrasta con la cultura dominante. Una propuesta de vida buena que manifiesta, según las propias palabras de Jesús, que no hay amor más grande que el de dar la vida por los amigos.